Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, la empresa que te vamos a presentar nació pensando en mí y en los cerveceros. Autobarman, como su propio nombre indica, es un sustituto del camarero de cervecería. Francisco Morales es uno de los tres socios cerveceros de autobarman.es. Es director gerente de Autobarman. Francisco Morales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Su máquina vending más innovadora es Autobeer, ¿no?
Autobeer, son dos modelos, uno que es Autobeer y otro Autobeer One. Uno más pequeño que otro. Vamos a hacer lo mismo.
¿Y cómo es y cómo se os ocurrió crear esta máquina expendedora?
Pues la verdad es que fue cosa de mi hijo y un amigo que en el verano del 2007 estaban en un festival, estos que son típicos del verano.
Sí.
Y bueno, pues cuando quisieron tomarse una cerveza a las 3 de la mañana, a la hora que fuera, pues hacen 20 minutos de cola para que le den el ticket y hacen otros 20 minutos de cola para que le den la cerveza. Y se les ocurre la brillante idea de por qué no tener una máquina pensada no tanto para sustituir a camareros cuanto para desatascar situaciones como estas y para otros usos que si acaso luego comentaremos, ¿no? Y ahí empezó. Esa fue la idea original. Luego el calvario que vino después fue otra cosa, pero bueno, esa fue la idea.
Bueno, máquina de vending protegida por patente, totalmente automática de dispensado de cerveza de barril.
Ajá.
Dispone de una autonomía de 3 barriles de cerveza con cambio automático de barril.
Bueno,
perdón.
Es que las dos modelos, justamente una tiene 4 y la otra tiene 2.
Vale.
La más pequeña, la Autobeer One, que es la que hemos dado en llamar Autobeer One, es que es la hora a la que estamos. De hecho, por ejemplo, es la que está puesta ahora en el festival Rock Siding de aquí de Granada.
Ah, vale.
Y es la que, digamos, parece que puede tener más futuro. La otra quizás demasiado grande, ¿no?
Bueno, ya vasos de plástico de 100 y de 25 centilitros. Se puede pagar mediante tarjeta prepago, monedero, billetero.
Efectivamente.
Y la máquina puede dispensar cerveza con o sin alcohol.
Sí, claro.
Bueno, ¿dónde podemos encontrar estas máquinas?
Bueno, de momento las estamos haciendo y con gran esfuerzo porque la inversión en lo que sería el I+D ha sido complicada, puesto que todo lo que es nuevo, y sobre todo para personas como nosotros, que no somos de este mundo, pues la verdad es que ha costado tiempo y dinero más del que hubiéramos querido. Y estamos en la fase ya de producción de lo que podríamos llamar el modelo ya, no ya prototipo ni preserie, sino prácticamente en serie, pero estamos justo en el momento probando. De hecho, la máquina la hemos puesto ahora en el Festival de Aranda de Duero, y ahora ya digo en este en Granada, y estamos justo en el momento, digamos, de irla comercializando y de hecho buscando distribuidores, que a fin de cuentas nosotros somos fabricantes, ¿verdad?
Pero la idea es, por ejemplo, para grandes lugares donde se van a cometer grandes eventos, como estás comentando, como puede ser festivales, o esto en un momento dado puede ser también, pues no sé, pues voy a montar una boda o un cumpleaños y de repente podría alquilar esta máquina para tenerla ahí tranquilamente, que nadie esté, ¿sabes? Que pueda
servirse. Bueno, es que efectivamente, por eso decía antes que más que buscar sustituir camareros, lo que busca es lo que se dice ahora, eso del nicho de mercado. ¿No? Lo de entrar en sitios, por ejemplo, como en hoteles, digamos, de tipo medio, en los que, bueno, pues que el personal cada vez es más escaso, y al mismo tiempo que se tiene una máquina de café, yo suelo decir que es lo mismo que la máquina de café, pero que me da el café de la cerveza.
Vale.
Entonces, encaja en cualquier sitio ahí donde, digamos, pueda ir, cruceros, festivales, estadios deportivos, por ejemplo, en Alemania, que estamos intentando ahora montar allí distribución, pues allí, por ejemplo, en los estadios deportivos sí se puede vender alcohol. Entonces, bueno, que eso en cada país luego puede tener su acople concreto, ¿verdad?
Y mira que aquí yo creo que somos también cerveceros, pero seguro que en Alemania nos ganan.
Sí, no, eso seguro.
La media que suelen llevar creo que es un poquito más alta que la nuestra.
Sí.
Si queremos ponernos en contacto con vosotros, porque estamos interesados, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues a través de la página web de autobarman.es, en ella figuran los teléfonos, figuran el correo electrónico, la manera de contactar con nosotros, y ahí, digamos, pues tienen, a partir de ese momento, pues nosotros encantados de atender a quienes nos requieran cualquier tipo de información, ¿verdad?
Francisco Morales, como decimos, es director gerente de Autobarman. Dices que fue un poco una idea que salió un día, pues porque se le ocurrió a tu hijo a partir de que tuvieron que esperar una cola tremenda y tal. Le habrás dicho a tu hijo que no vaya a más festivales, ¿no? No se le ocurran más ideas y luego...
Sí, o sea, es tal lo que hemos llevado, digamos, para poder desarrollarla desde el punto de vista del esfuerzo personal y el esfuerzo económico, que si no creo, no creo que se le hayan quedado muchas más ganas. De todas maneras, la empresa se llama Autobarman, aprovecho para decirlo,
¿sí?
Porque, digamos, la primera máquina, digamos, que inventamos, curiosamente, no fue la de cerveza, sino la de expedición de Cuba Libres,
qué bueno,
de combinados. Lo que pasa es que esa es bastante más compleja y esa la tenemos de momento aparcada pero no descartamos que cuando arranquemos con la de cerveza, ya digamos de una manera más eso, volvamos y a fin de cuentas explotemos el prototipo, que también está patentado, la patente es del 2007, esta de la cerveza, la patente es del 2008. O sea que, en fin, que sí, que inventar algo, bueno, parecía un cierto espíritu, pero en fin, teniendo en cuenta que no somos de este oficio, demasiado valientes somos.
Francisco Morales, director general de Autobarman, muchas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Las 4 y 11 minutos, las 3 y 11 minutos en las Islas Canarias, en el diván de la historia se sienta esta madrugada León Nikolayevich Tolstoy.
Tolstoy nació el 9 de septiembre de 1828 en el calendario gregoriano, que es el que utilizan en Rusia, equivale al 28 de agosto. Nació en Astápovo, que en la actualidad pertenece a la provincia de Liptesk. Está considerado como uno de los grandes escritores de Occidente e incluso de la literatura mundial. Sus obras más famosas son Guerra y Paz y Ana Karenina, y ambas están consideradas como la cúspide del realismo. Sus obras sobre la no violencia activa, expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King.
Venga. ¡Cuánto me alegro de que estés aquí! ¡Cuánto me alegro!
Oh. Ay.
¡Qué bárbaro!
Perdón, qué vergüenza. Estornudo por los nervios.
Sí. Vladimir Grigorievich ya me ha hablado sobre ti.
Perdón.
No hace falta. Lo que necesito es tu ayuda. El gobierno me está dando muchísimo trabajo. Cometen sus abusos más rápido de lo que puedo catalogarlos.
Sí.
Y está el libro, el compendio.
Bueno, se traslada a Moscú con intención de buscar un empleo o una boda conveniente. Está acosado por las deudas contraídas en el juego. Se declara la guerra con Turquía y su hermano, Nikolai, teniente de artillería, lo insta a ir con él al Cáucaso.
Cuando llega al frente, Tolstoy se desilusiona y se arrepiente también de ese viaje. Pocos días después, decide acompañar a su hermano hasta el fuerte de Stary Yurt. Cruzan las fuentes termales de Goriachevsk, donde Tolstoy, algo reumático y lo arrastrará siempre, aprovecha para tomar baños termales y allí conoce a Marenka, una cosaca con la que inicia un idilio que cuenta después en la novela Los cosacos. Tolstoy no pertenecía al ejército, pero en una de las campañas de la guerra de Crimea, un comandante, Bariatinsky, repara en él y tras unos exámenes, Tolstoy ingresa en la brigada de artillería, en la misma batería que su hermano. Eso sí, esta vez como suboficial. Tiempo después consigue permiso para una cura reumática, arrastrará siempre esas enfermedades, en las aguas termales de Piatigorsk, donde, aburrido de pasar largas horas encerrado en su habitación, se pone a escribir.
El 2 de julio de 1852 termina infancia y fruto de su estancia escribe La tala del bosque y los relatos de Sebastopol.
Y poco después de ser testigo de tantos sacrificios y heroísmos en el sitio de Sebastopol, él se entrega a la vida frívola de San Petersburgo, una vida que le hace sentirse lleno de inutilidad.
Adscrito a la corriente realista, intenta reflejar en sus novelas la sociedad en la que vivía.
Me casé con 18 años, pero no fue por amor. Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia.
El amor romántico será la última ilusión del viejo orden.
¿Hace mucho que conoces al conde Bronsky?
Es un rico y apuesto oficial de caballería.
Baile conmigo.
Tengo que prevenirte de algo.
¿Prevenirme?
Tu indiscreción pueda suscitar comentarios sobre ti.
Ana Karenina nos cuenta las historias paralelas de una mujer atrapada en las convenciones sociales y de un terrateniente filósofo, Liovin, que intenta mejorar la vida de sus siervos. Este apellido, Liovin, está derivado del nombre de Liova, que es el diminutivo de Lev, que es como llamaba en privado a Tolstoy su esposa, Sofía Peirce. Y por otro lado, Guerra y Paz, que es una obra monumental en la que se describen cientos de distintos personajes durante la invasión napoleónica.
Tolstoy tuvo una importante influencia en el desarrollo del movimiento anarquista, concretamente como filósofo cristiano libertario y anarcopacifista.
Fue un entusiasta lector del ensayo sobre la desobediencia civil de un anarquista norteamericano, de Henry David Thoreau. Envió además a un periódico hindú un escrito que él tituló Carta a un hindú, que desembocó en un breve intercambio entre cartas con Gandhi, de quien recibió esa influencia de la resistencia no violenta, un punto central de la visión del cristianismo de Tolstoy. En septiembre del año 1910, 2 meses antes de su muerte, le escribió... escribió una carta en la que decía que tenía que aplicarse eso de la no resistencia, ya que la práctica de la violencia no es compatible con el amor como ley fundamental de la vida. Fíjate que sostuvo correspondencia también con grandes literatos de la época, por ejemplo, George Bernard Shaw o Rainer Maria Rilke, incluso con el zar Nicolás II de Rusia, a pesar de que él se denominaba a sí mismo como anarquista. Su epistolario forma parte de unas 10.000 cartas que se conservan en un museo que le abrieron y dedicaron a Tolstoy, el Museo Tolstoy de Moscú.
Sofá. No, siéntate. Yo, mi hermano, mis hijos, 5 o 6, aquí mismo.
Enhorabuena.
Bien, leí tus escritos. ¿Cómo va el trabajo?
Pues, sabe...
Muchacho, ¿qué pasa? Vaya, te he ofendido.
No.
Es por el sofá. Solo es un sofá.
El sofá es genial. Soy muy feliz. ¿Eh? Es muy amable conmigo.
Fue uno de los mayores defensores del Esperanto y en sus últimos años y tras varias crisis espirituales se convirtió en una persona profundamente religiosa y altruista. Rechazó toda su obra literaria anterior y criticó a las instituciones eclesiásticas en Resurrección, lo que provocó su excomunión. Ni siquiera una epístola celebérrima, la que le envió a su amigo Iván Turgenev en su lecho de muerte para pedirle que regresara a la literatura, hizo que cambiara de opinión.
Junto con Eliseo Reclus, que fue precursor de lo que poco después se denominaría el naturalismo literario, Tolstoy, que era vegetariano como Reclus, escribe en su último libro, Últimas Palabras, que vivíamos según la ley de Cristo. Es decir, amándonos los unos a los otros, siendo vegetarianos y trabajando la tierra con nuestras propias manos.
Anoche tuve un sueño sobre una chica que conocí en la guerra.
Ah, ¿una que murió?
No. Solo era una chica con la que fornicaba. Lo hacíamos 2 veces al día. No, Jesús. No he olvidado lo que pasamos juntos. La posición de los cuerpos y su sabor.
Eso fue hace mucho tiempo. De verdad, no se torture.
¿Torturarme? Eres virgen, ¿verdad?
Bueno, lo intento. Yo intento
¿qué?
Ser...
¿Ser un buen tolstoyano? Te aseguro que ni siquiera yo mismo soy un buen tolstoyano. Piénsalo antes de pedirme consejos sobre cualquier cosa.
Tras ver la contradicción de su vivir cotidiano con su ideología, Tolstoy decidió dejar los lujos y mezclarse con los campesinos de Yasnaya Poliana, donde él se crió y vivió. No obstante, no obligó a su familia a que lo siguiese y continuó viviendo junto a ellos en una gran parcela, lugar al cual, con frecuencia, solo llegaba a dormir, gastando la mayor parte del día en el oficio de zapatero.
Fundó además en la aldea una escuela para los hijos de los campesinos y se hizo profesor, autor y editor de los libros de texto que estudiaban. Impartía módulos de gimnasia y prefería el jardín para dar clases. Creó una pedagogía libertaria cuyos principios instruían en el respeto a ellos mismos y a sus semejantes.
León Tolstoy murió en 1910, a la edad de 82 años, de una neumonía en la estación ferroviaria de Astapovo, después de caer enfermo cuando abandonó su casa a mediados de invierno. Tolstoy había intentado renunciar a sus propiedades en favor de los pobres, aunque su familia, en especial su esposa, Sofía Bers, lo impidió. Este fue uno de los motivos de por qué Tolstoy había decidido abandonar su hogar.
Es verdad que la policía restringió el acceso a su funeral, Más de miles de personas se unieron a esta procesión. Se lo enterró en su casa de Yasnaya Poliana. Y como anécdota te cuento que el 26 de diciembre del año 1941, el general alemán del cuerpo de blindados, Heinz Guderian, usó su finca de Yasnaya Poliana como cuartel general durante el avance hacia Moscú. Y según él mismo, tuvo que desactivar los dispositivos de autodestrucción de la casa y también de la propia tumba de Tolstoy que habían colocado allí por orden de Stalin antes de poder ocuparla, salvándolo así los restos de la destrucción. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen, sobre todo las soviéticas, y han publicado material gráfico que demuestra que esos invasores nazis destruyeron parte de las propiedades y de las obras de arte de la finca.
Hola, cariño.
Buenos días.
¿Puedo quedarme?
Sí, por supuesto, amor.
¿Sabes? Resulta demencial la forma en que la gente se está riendo de ti.
¿De qué estás hablando?
Incluso los músicos les he oído reírse de ello.
¿De qué? ¿Reírse de qué?
Del hecho de que te hayas enamorado de un adulador seboso de mediana edad. Tu pasión por Chekhov.
Las obras completas de Tolstoy fueron publicadas entre 1928 y 1958. Se trata de 90 tomos, cuyos últimos 32 volúmenes recogen la correspondencia del conde. Esta edición no es fiable. La censura soviética consideró políticamente incorrectos muchos pasajes. Por eso es preciso consultar los manuscritos originales en el Museo Tolstoy de Moscú. Pues hasta aquí, hoy, en el Diván de la Historia, uno de los grandes de la literatura, León Tolstoy.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López-Schlichting. Te espero este domingo con la resaca olímpica y toda la actualidad. Además, vienen Duncan Du, que se juntan de nuevo, y nos preparamos para la vuelta al cole con los expertos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my standing on.
Javier Villacañas, buenas noches en la noche de COPE.
Muy buenas noches, Roberto Pablo, y un abrazo muy grande a toda tu buena gente que te sigue desde hace tanto tiempo, que aquí volvemos ya los de la tecnología con los pulmones hinchados.
Bueno, volvemos, yo solo te veo a ti.
Ya, pero ahora verás, te voy a ir dando poquito a poco los trazos que vas a tener durante toda la temporada. Mucha tecnología, mucha información, vamos a estar donde esté la noticia y te lo vamos a demostrar, tú ya lo sabes, pero lo vamos a descubrir a los que te siguen, como digo.
Totalmente confiado que sí, que la tecnología para nosotros es algo muy importante, pues sí, porque sí, está marcando nuestra vida. Bueno, me comentabas que querías que explicáramos primero qué está pasando en Microsoft. Cambio de líder, compra de Nokia, lanzamiento de nueva videoconsola. Así que empezamos a preguntarnos en voz alta por qué se va Steve Ballmer, que es quien dirige todavía Microsoft.
Claro, porque el común de los mortales dice Bill Gates. Este hombre ya sabemos que era el que fundó aquello, pero puso a otro, que es el que has dicho tú, Steve Ballmer, a dirigir un imperio, un gigante, que para mí es duro, ¿no? Pero hemos dicho aquí, las cosas las decimos como son, se le fue de las manos. Steve Ballmer está fuera de Microsoft, lo dijeron en mitad de agosto. Hemos visto también un movimiento posterior, por eso decías tú que algo se mueve allí en Microsoft, que es la compra de Nokia. Vale. Tú dices, ya hemos hablado aquí en la noche de COPE de que hacían acuerdos lo de Microsoft con Nokia, ¿recuerdas?
Sí, hemos hablado
del Lumia. Bueno, era un acuerdo, pero que había algo más. El algo más es que Microsoft compra Nokia, es decir, la lectura que dan muchos y damos también aquí, es que Estados Unidos compra Europa. Nokia, fíjate tú, es donde vive Papá Noel, allí sube por arriba a la derecha hasta Finlandia. Pues esto pasa a ser una división de Microsoft, gigante, imperio, etcétera, etcétera. Un mensaje muy positivo, tienen de plantilla 32.000 trabajadores, Roberto, y todos no van a perder el empleo, ya sabes que en esta vida algunos sí o no, pero el grueso de los de la gente de Nokia pasa a Microsoft. Luego, en ese sentido, es una muy buena noticia. Los números iban muy mal, porque
iban mal Nokia.
Sí, vale. Habían perdido en 9 meses más o menos 5.000 millones de euros. La compra de Microsoft, lo hemos estado hablando tú y yo, eran más de 5.000 y pico, luego más o menos comido por servidos. Y la situación es que en esa compra el que manda en Nokia está fuera. Entonces, ¿le han despedido a este hombre? Porque este se llama Stephen. Pues dicen, no, es que la han sacado fuera porque se dice, y yo lo voy a subrayar, puede ser el sucesor de Steve Ballmer. Se llama Stephen Elop. Y ese nombre,
pues
es bueno
gusto
que se quede aquí.
Ha sido a gusto que te den una pata en el culo, sabes que luego...
Sí, te la dan con cariño, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, estamos en un momento de transiciones que vamos a seguir muy bien aquí, sobre todo por los productos. Microsoft es un gigante apasionante. Trajo Windows y nos hizo amar la tecnología, vimos cómo manejar un ordenador, hemos jugado con sus consolas, pero como digo, ahora tiene un poquito de la cabeza perdida, tiene muchos frentes, entró en los mapas, en las búsquedas, ¿quién conoce Bing? ¿Quién sabe de sus mapas, de sus teléfonos, sus Lumia? Que la verdad les falta mucho incluso en comunicación. Todo esto quiere decir que afrontamos una etapa que yo creo bella para Microsoft, porque o manejan bien esta compañía o les comen al resto. Te doy solo un detalle último. Los de Nokia, esto que acaba de comprar Microsoft, viven ahí en Finlandia, donde Papá Noel, el reno, los trineos y tal. Pues hace, y eso muchos no lo han recordado, hace unos meses, antes de esto que hemos hablado de la compra de Microsoft por Nokia, un tal Samsung, que es la empresa más tocha que hay a nivel mundial, tocha.
¿Samsung está por encima de Microsoft?
Y por encima de Apple, casi sí. A punto ya. Pero cogió y dijo, voy a poner un centro de investigación en Finlandia. Algunos dijimos, cuidado, que las guerras también son tecnológicas. Es un punto ahí para tener en cuenta.
¿Y de la Xbox One le tienes que decir algo?
Sí, algo muy importante. Muchos que amamos, tú lo sabes, que siempre te cuento cosas de videojuegos, que yo llamo el octavo arte, eso es patrimonio mío, le han puesto fecha. 22 de... Lo digo de cabeza, pero no quiero equivocar. Está aquí, 22 de noviembre. Llega el Xbox One. Vamos a hablar mucho de ella porque es la máquina perpetua, les va a dar muchos años de vida. La PS4 llega una semana después, pero lo iremos viendo. Vale. Pero que no quede desapercibido que esa máquina va a ser imprescindible. Microsoft es bueno, ¿eh?
Vale.
Que le damos caña, pero porque le queremos.
Vale. En esta época del año también sueles hacer referencia a una feria tecnológica clave para la recta final del año. Se celebra en Berlín y ya han mostrado novedades tecnológicas.
Sí, y como te dije, digo, te voy a demostrar yo que la gente buena, por eso están en COPE 3D, que es el programa de tecnología de la cadena COPE, que por cierto, mañana
sí.
Domingo, a las...
Bueno, Hoy domingo.
Sí, bueno, es que yo lo de los sábados...
Ya, esta, la madrugada es un
la
poco...
La noche me confunde. Hoy domingo a las 8 de la tarde, sí, después de Tiempo de Juego, haremos el número 102, versión .1, porque hemos salido el jueves pasado, pero para radio vale. Actualizaremos, como se dice ahora, ¿no? Entonces, en la feria esta que dices de Alemania, tenemos nada menos que a tres personas del equipo. Nos han invitado a dos más, a servidor también, pero esto hay que manejarlo también desde aquí. Y allí tenemos... A ella, la que descuartiza, destroza, desmonta y luego monta los aparatos y hace el momentazo que llamamos en el programa, que es Carolina Denia. Está viendo aquello y le puedes preguntar lo que quieras y luego el dispositivo que sí es ya realidad que te vamos a contar.
Vamos a hablar con la destripadora tecnológica, con Carolina Denia de Eclipset.net. Buenas noches, Carolina.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, ¿qué otras cosas destacas de la Feria IFA?
Pues la verdad es que bastantes novedades. Para empezar, el primer reloj inteligente de los más esperados, y bueno, ya sabéis que Sony ya tenía su reloj inteligente, que ha sacado una segunda versión que se empezará a vender ahora, pero bueno, digamos que Apple y Samsung estaban ahora mismo centrando casi toda la atención y Samsung ya ha movido ficha. Es un reloj no exento de polémica, del que ya os hablaré, porque además empezará a vender el 25 de septiembre y espero poder probarlo también en breve en condiciones. Y luego también, pues, audio, por ejemplo, han presentado la gente de Philips varias cosas, una especie como de sistema de sonido Home Cinema que se desmonta por piezas que luego cargas unas encima de otras. Muy chulo. Y luego, pues, el resto de las marcas, aquí, pues, echando el resto. Sony también ha presentado unos objetivos independientes para poder hacer fotos con los smartphones. Pero todo esto no te preocupes, que os lo iré contando programa a programa también en cuanto los vayamos probando.
Aquí tiene Roberto encima de la mesa ya las fotos, porque me las ha mandado Carolina, que es... Pues eso, un objetivo que pones en un smartphone, esto es Xperia, que es tal, y el objetivo que es de Sony, y lo convierte en una compacta de esas de zoom, pero...
Pero eso tiene pinta, o sea, ¿eso dónde lo vas a llevar? ¿En el bolsillo, el objetivo?
Claro, es que lo que tenemos que es evolucionar el smartphone o incorporarle piezas, pero desde luego a mí, como novedad, lo que me ha llamado la atención. Lo ha dicho Carolina, los relojes inteligentes los hemos visto, ¿verdad, Carol? Con Pebble, lo hemos hablado hace muchos años, de Casio.
Sí.
Luego,
novedad, ¿pero qué es lo que tienen estos?
Claro.
La novedad es que es un accesorio al smartphone.
Vale.
Es decir, llevas en la mano, te suena un mensaje, lo ves en el smartphone. Lo vamos a analizar. Pero sí, lo que quiero es que te diga, Carolina, que tienes un tabletófono, que eso es un teléfono grande, que lo hemos probado en exclusiva, porque allí están enseñando cosas en Alemania y nosotros lo vemos, pero ya lo contaremos, hay mucho, poquito a poco. Y te traemos algo que ya lo hemos probado y destripado y lo ha montado Carol.
¿El qué es, Carol?
Pues es el Sony Xperia Z Ultra, y además es que recientemente, es decir, hace nada, 3 días, pues han presentado el Z1, que es un smartphone con una cámara de 20 megapíxeles, del que también os hablaré, pero también hemos tenido la oportunidad de probar este equipo, el Z Ultra, que se empieza a vender también en unos días, todavía no está en el mercado, nadie estaba corriendo a comprarlo, y que cuesta 729 euros, y como bien decía Javier, es un phablet, es decir, una mezcla entre un tablet y un smartphone por tamaño, ya que tiene una pantalla de 6,44 pulgadas, es Full HD, tiene un procesador de 4 núcleos, a una gran velocidad, 2,2 GHz, 2 GB de RAM. Pero una de las cosas que más me han gustado de este equipo es que al ser grande está muy bien poder utilizarlo con un stylus, pero igual que, o al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con el Note de Samsung, que tiene su propio stylus, este lo puedes utilizar con cualquier lápiz de punta, vamos, de mina de grafito, y con cualquier bolígrafo que sea metálico, es decir, que dejen pasar la conductividad eléctrica, con lo cual puedes utilizar el lápiz directamente en la pantalla y poder hacer anotaciones, dibujos, y por supuesto es también resistente al agua. En esta ocasión, por ejemplo, si en el Z comentábamos que cuando quitas la tapita, pues para poder poner unos auriculares es un poco antiestético, aquí lo que han hecho es eliminar directamente la tapita, pero sigue siendo sumergible.
Vale.
Así que yo creo que es un equipo bastante chulo y con buena batería y muy completito.
Bueno, pues eso, sigue investigando y después de destriparlos ya nos seguirás contando, claro, cómo son las tripas y los entresijos de todos estos cacharros. Carolina Denia de Eclipset.net.
Os tendré perfectamente al día, o a la noche, mejor dicho.
Muchas gracias.
Buen regreso. Yo creo que además hoy, pues fíjate que está por teléfono, ya en Madrid la vamos a tener en horas.
Vale.
Y luego el otro miembro que te decía, demostrando, porque le hemos tenido en Hong Kong, en Nueva York, es ese que solo hace que mirar, porque es el que alimenta a los dispositivos móviles, que es Mr. Aplicaciones.
Juan Castromil, de Eclipset.net, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿has pensado en esa vuelta al cole y proponer adentrarnos en el conocimiento de eso que sí o sí debemos conocer, el cuerpo humano, verdad?
Pues sí, sí, porque yo aquí entre salchicha y cartofen, que también estoy por la isla dando vueltas, pues he tenido tiempo para empezar a preparar los libros de texto para la vuelta al cole y he encontrado una aplicación, la más de chula, que se llama El Cuerpo Humano y que, bueno, es para iOS, cuesta muy poquito, pero además para lo que hace yo creo que está más que de sobra el precio, son 2,69 y es una aplicación en la cual tienes una gráfica del cuerpo humano en distintas capas. Pues tienes la anatomía básica humana desde el sistema esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, respiratorio y digestivo y puedes ir jugando con él, pues con el dedo, de manera que tienes animaciones interactivas, puedes ir dándole de comer y ver cómo toda la comida se va masticando, se va deglutiendo, se va digiriendo. Lo que antes teníamos en los atlas, en los libros de ciencias, que tenías unos cuantos gráficos.
Te hemos entendido. El atlas del cuerpo, vamos.
El atlas del cuerpo, efectivamente.
Ese que tenía lomos de cuero, sí, que tenemos encima del bar del salón, que dice, se está torciendo la madera.
Que ahora han encontrado que hasta tenemos más cosas en el cuerpo, o sea que...
Sí, sí, sí. Pero además es divertidísimo, porque puedes quitar los huesos, por ejemplo, y vas viendo qué pasaría si no tuviésemos, una tibia. Entonces ves cómo te empiezas a doblar o por ejemplo puedes ver cómo se hace la digestión y cómo te tiras eructos. Entonces digamos que la parte interactiva está muy bien llevada a cómo afectarían determinadas cosas si no las tuviésemos.
Vale. Hay algunas cosas que prefiero no imaginármelas si no las tuviésemos.
Las contó, vamos a dejarlo.
Vamos a dejarlo.
Pero ya hemos dado pistas.
Bueno, ¿cuánto has dicho que costaba? ¿Dos?
2,69. O sea, un precio tirado, vale. y realmente muy, muy competitivo.
Vale, muy bien.
Vuelta al cole.
Juan Castromil, de Clisset.net, que vuelvas también pronto y bien, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos queda lo de la dimensión PYME.
Que la vamos a contar el próximo día, que te voy a traer una que dices, voy a estar yo en mi casa y quiero contratar a alguien que me saque en vídeo lo que hago ahora mismo por internet. Le tengo localizado y te va a encantar.
Vale. Javier Villacañas.
¿Te parece?
Me parece, vamos.
Vale.
Javier Villacañas, que un abrazo y hasta el próximo.
Muchas gracias,
hasta
Roberto.
Hasta esta noche, estaremos pendientes de vosotros.
Sí, buenas estamos tarde. Siempre con lo que tú quieras. Gracias, vale, Robert.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You love, ooh, you love. You love who you love, who you love. My girl, she ain't the one that I saw coming. And sometimes I don't know which way to go. And I tried to run before, but I'm not running anymore. 'Cause I fought against it hard enough to know. You love who you love, who you love. You love who you love, who you love. You love who you love, who you love. Oh, you can't make yourself stop dreaming who you're dreaming of. If it's who you love.
Said his heart's too hard to hold, and it takes a little time, but you should see him when he shines, 'cause you never wanna let that feeling go. When you love,
who you love, who you love, you love. Stop dreaming, ooh, yeah.
Bueno, una de las cosas que tiene septiembre es que empieza el curso académico y es el momento de aprender técnicas de estudio que mejorarán los resultados de los estudiantes y además van a ayudar a organizar su tiempo para que tengan precisamente eso, tiempo para todo. José Pascual es el director del Instituto Pascal, un centro especializado en enseñar a estudiar con presencia en toda España. José Pascual, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es saber estudiar, ¿verdad?
Sí, es fundamental aprender a aprender, ¿no? Nos enseñan cosas, nos enseñan asignaturas, pero luego hay que saber trabajar de todo eso. Y ahora es un momento muy bueno, el comienzo de curso, para plantearse metas u objetivos, aprender a organizarse, programarse, etcétera. Y podemos, si te parece, seguir desarrollando un poquito todo esto.
Sí, sí, perfectamente. Me gustaría primero que nos explicaras qué es estudiar de un modo científico.
Bueno, es seguir unos pasos secuenciados. Tampoco es nada, la palabra suena así un poco rimbombante, ¿no? Pero es seguir unos pasos en el proceso de estudio, que es lo más importante de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Que es eso de estudiar y cómo hacerlo. En el cómo, pues tenemos que saber tratar la información. Y dentro de esos pasos, o a esos pasos que damos, conviene que sean siempre de la misma manera, le llamamos estudiar de un modo científico.
Me imagino que son muchos los estudiantes que han pasado, ¿verdad?, por el Instituto Pascal y que después de aplicar este método os habrán dicho de que qué diferencia, ¿no? Porque muchas veces nos creemos, pues eso, las personas somos así, nos creemos saberlo todo y no nos damos cuenta que lo que nos hace falta es eso, aprender a saberlo todo, ¿no? Por lo menos a estudiarlo todo. En este caso, ¿recibís, pues eso, felicitaciones o alumnos, antiguos alumnos que llegan y os dan las gracias?
Sí, mira, llevamos 35 años dedicados exclusivamente a las técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. A lo largo de estos 35 años han pasado unos 300.000 alumnos por nuestros cursos. Y tenemos de todo. Alguna queja, afortunadamente escasa, pero en general nos vienen por referencias el 60% de los alumnos. Tenemos muchas comunicaciones de gente agradecida y, sobre todo, un dato muy importante, nos vienen ya alumnos que sus abuelos hicieron el curso en su día. Y ya no te digo padres, hijos de padres que lo hicieron ya son muchos.
Yo he de reconocer que soy ex-alumno. Ex porque fui en su día.
Bueno, ya no te voy a preguntar cómo te fue, no sea que nos dejes.
No, perfectamente. Sigo utilizando muchísimas de las cosas que aprendí en plan, pues eso, reglas mnemotécnicas, etcétera, etcétera, los hábitos. Sí. Es muy importante, ¿verdad?, las habilidades técnicas, hábitos de estudio para mejorar el resultado.
Claro, por supuesto que sí. El hábito ya nos lleva inmediatamente a hacer las cosas. Es como aprender a conducir, ¿no? Al principio son todo pedales, palancas, no sé qué, y nos parece muy complicado, ¿no?, controlar aquello. En cambio, cuando aprendemos a conducir y luego practicamos y adquirimos el hábito, automatizamos, luego ya nos es muy fácil hacerlo. Pues algo parecido sucede con el estudio.
Me parece muy buena la comparación, ¿verdad?, con esto de, por ejemplo, aprender a conducir, porque es verdad que al principio vamos todos estresados hasta que ya tienes el carnet y de repente empiezas a disfrutar, y también se puede disfrutar estudiando, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque en definitiva estudiar es aprender, y el ser humano, tú fíjate los niños de pequeñitos, cómo preguntan todo, cómo les gusta saber,
sí, ¿eh? Sí.
Pues eso lo llevamos inherente a nosotros, entonces como nos gusta aprender, si realmente al aprender lo hacemos de manera adecuada, entendiendo lo que leemos, lo que estudiamos, eso es disfrutar también.
En la noche de COPE estamos hablando con José Pascual, director del Instituto Pascal, instituto que se dedica pues a impartir técnicas de estudio para mejorar los resultados de los estudiantes. Estudiantes que pueden ser, me imagino que de cualquier enseñanza, ¿no?
Sí, ahora ya trabajamos también o enseñamos a estudiar a niños a partir de quinto y sexto de primaria. Alumnos de quinto y sexto de primaria, alumnos de la ESO, o sea, secundaria obligatoria, bachillerato, universitarios, opositores que se lo planteen como estudiantes, incluso adultos. Hemos tenido un alumno de 84 años.
Bien, bien. Todo esto yo creo que además mejora, ¿verdad?, la autoestima, ¿no?, la autoconfianza. Una vez que te das cuenta que el rendimiento, el tiempo que dedicas a este aprendizaje, a los estudios, ves que todo va, pues eso, como mucho más fácil, eso también hace que te sientas mejor, porque hay veces que te pones delante de un folio y dices, es que no me entra a la cabeza, y sin embargo, cuando ves que el resultado es que sí, que al final lo vas cogiendo el concepto, eso te hace sentirte mejor.
Claro, cuando vas viendo pequeños resultados, aunque solo sean pequeños resultados, y ves que vas mejorando, eso te va animando y mejorando, como muy bien decías, tu autoestima. Es un tema que se trabaja también en nuestros cursos. Sí, disculpa.
No, digo que evidentemente además, claro, en estos minutos no vamos a poder explicar todo lo amplio que tiene estas técnicas de estudio, pero nos podías dar por lo menos eso, dos o tres, no secretos, pero dos o tres puntos por lo menos que son fundamentales para que alguien se dé cuenta lo importante que es el tener unos hábitos de estudio.
Bueno, mira, es muy importante que el alumno sepa a dónde va. Eso es fundamental, porque hay chicos y chicas que no saben qué es lo que quieren hacer, no saben qué es lo que quieren estudiar, y en estos momentos más todavía, donde el tema del paro se agudiza y hay una desorientación, ¿no? Por lo tanto, si el alumno sabe a dónde va, es mucho más fácil llegar a esa meta. Eso es fundamental. Luego, una buena organización y planificación, programación del tiempo. Eso es un aspecto importantísimo. Luego están los factores ambientales, que son muy importantes también, el lugar de estudio, la luz, la alimentación, el ejercicio, todo eso es importantísimo. Y luego lo que es el proceso que te decía antes, los pasos a dar para estudiar los temas y retenerlos mejor en la memoria y durante más tiempo. Fíjate que digo durante más tiempo, porque el problema del estudiante es que estudia un tema y cuando vuelve sobre él ya se le ha olvidado.
No.
Entonces hay dos cuestiones ahí. Una, primero, que ha estudiado de forma superficial, y otra, que no ha hecho los repasos correspondientes. Con lo cual, cuando llega la hora del examen, pues se le ha olvidado y tiene que reestudiar todos los temas. Con lo cual ahí ya viene pues el nerviosismo, la ansiedad y todas esas cosas indeseables, ¿no?
Y para estas cosas, además, muchas veces no los conocemos, pero hay trucos. Hablabas, por ejemplo, de la memoria. Somos muchos los que decimos, es que no tengo memoria, no retengo. Hay trucos para aprender a retener, ¿verdad?
Sí, hay mnemotecnia, ya mnemotecnia. Lo has dicho muy bien. La palabra, además de que ya en el proceso, en el camino de hacerlo, ya vas memorizando, desde que haces una prelectura, lectura comprensiva, subrayado, análisis, síntesis, etcétera, ya estás memorizando. Y luego le puedes añadir lo que tú has dicho, que son trucos, técnicas o como le queramos llamar, que ayudan mucho también y se basan en la memoria asociativa. O sea que efectivamente.
Decimos que estáis en toda España, quien se quiera poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, tenemos una página web, que es institutopascal.es, y luego el teléfono nuestro de contacto es el 91-519-4969.
José Pascual, director del Instituto Pascal, muchas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Si el lunes se te hace cuesta arriba, al menos comiénzalo informado. Con Ernesto Sáenz de Buruaga, desde las 6.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
10 minutos para llegar a las 5, las 4 y las 6 las Canarias. Aquí continuamos en este domingo 8 de septiembre, domingo triste, de bajón, porque nos veíamos ya más olímpicos que nunca y nada, y otra vez nos hemos quedado ahí en el camino, pero bueno. contentos de que vamos a seguir para adelante, que nos sabemos levantar enseguida. Y vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es repasar las portadas de los periódicos, que evidentemente recogen todo por lo que ocurrió ayer sábado. Vamos a empezar por el periódico de Cataluña, y la portada del periódico de Cataluña se hace eco este domingo de que Madrid no organizará los Juegos del 2020. Tokio ha sido la candidatura elegida y Madrid se queda por detrás de Estambul. La crisis económica, dice, y el dopaje lastran las posibilidades madrileñas por cuarta vez. La primera página del diario también destaca que Mas trabaja para una consulta acordada o tolerada, que la Unión Europea aboga por una acción en Siria sin hablar de ataque y que hay 742.000 analfabetos y millones de iletrados digitales en España. Miriam Ponte, vamos a repasar el resto de periódicos que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Comenzamos por El País.
La portada es precisamente la fotografía para esa desilusión. Madrid sufre su tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica. Nos cuenta el diario El País que la candidatura española fue la primera eliminada tras caer en el desempate con Estambul y que Tokio se lleva la antorcha por segunda vez. También nos cuentan, aforo limitado en el paraíso germano. Fíjate, dos tercios de los españoles en Alemania no aguantan un año.
Es lo que tiene.
Países amigos y enemigos de Siria, dice el diario El País, se preparan para la guerra. Y en su suplemento de negocios, Europa pierde ante Estados Unidos y Asia el tren de las telecos, nos cuenta El País, que además, en un sondeo de Metroscopia para este periódico, el PSOE alcanza al Partido Popular por el desgaste del caso Bárcenas. Los votantes populares creen que su partido no colabora con el juez.
Dime qué fotografía lleva en su portada el periódico El País.
Pues la de un joven con la camiseta de la selección española, de campeona del mundo, y besando una bandera, que en el fondo la bandera española lo que tapa son sus lágrimas.
Y con una cara
de
desilusión total. Vamos a ver qué nos encontramos en la portada del diario El Mundo.
Pues la portada del diario El Mundo, la fotografía también tiene que ver con esa gran decepción, que es como titula este diario, pero los protagonistas son los príncipes de Asturias, ayer en Buenos Aires, tras caer Madrid en la elección de los Juegos de 2020. Nos cuentan que Tokio arrolló desde la primera votación en la que Madrid cayó tras empatar con Estambul y que el príncipe dijo, grandísima tristeza, Mariano Rajoy, así es la vida.
Lo que tiene.
Bueno, Mas revela que negocia con Rajoy una consulta tolerada o acordada y Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, se presenta como heredera de las políticas de Zapatero. Además, por otro lado, una información propia del diario El Mundo, UGT convierte la investigación interna en una caza de brujas porque requisa los discos duros para lograr identificar a la fuente del diario El Mundo, la que les está contando todo aquello de las facturas. Bueno, pues la buscan desde UGT. También nos cuentan que entre un aliado como Obama o Assad, la opción estaba clara. Fuentes del gobierno justifican así el cambio en la posición española respecto a Siria.
Vamos a ver qué nos encontramos en la portada del diario La Razón,
pues,
la fotografía.
Tongo olímpico, el mismo muchacho, pero esta vez sí que se tapa la cara con la bandera española. Hay que asumir el revés y levantarse. Esas fueron las palabras del príncipe, que coincidió con Rajoy en destacar la unidad de los españoles con la candidatura. Nuevo rechazo a Madrid, pese a contar con un proyecto excelente. Y fíjate lo que insinúan en La Razón. La elección de Tokio, pese a que en el anterior corte de mayo Madrid le aventajó por 8,09 frente a 8,02, reabre las sospechas de los intereses económicos del Comité Olímpico Internacional. Ahí queda eso.
De todas maneras, es que me di cuenta que, exceptuando, o sea, hay casos para todos los, pero la mayoría de los deportistas lo han encajado con tristeza, pero bueno, ¿sabes? Y sin embargo, políticos y periodistas estamos ahí más siempre buscando como que no sé, otra serie de historias, no sé, digo, me da esa sensación, digo porque la mayoría de los periodistas, pues, por ejemplo, El Príncipe, ¿verdad?, o Gasol, lo que han dicho es que, bueno, que se ha hecho lo que se ha podido, hasta aquí se ha llegado, y lo que hablamos, que en el deporte no siempre gana el mejor, es así, o sea, es así. Hay veces que ves a lo mejor un partidazo y quien más ocasiones ha tenido no ha ganado. Y bueno, recuerdo una final de la Champions, el Chelsea-Bayern, y que acabó ganando el Chelsea. O sea que, en fin.
Pero yo creo que en los deportistas, en su espíritu deportivo, va implícito el que quien compite puede ganar o puede perder. Y debe ser honesto en la victoria y honesto en la derrota y asumirla. Sí. A lo mejor los políticos tienen que aprender también esa lección.
Estaría bien, sí, estaría bien, la verdad es que
grande.
Sí. Hombre, que ha habido también por ahí algunos Twitter de algunos deportistas que eran
sí,
como Tongo, no sé qué y tal.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos ahora en la portada de ABC.
Pues en este caso la fotografía es para El primer plano es para dos niños esperando con la camiseta nacional del equipo nacional uno y con la bandera otro. Bueno, pues esperando en la puerta de Alcalá ese a la Ville de Madrid, que no pudo ser. Demasiado castigo es lo que dice el diario ABC. El COI descarta a Madrid a la primera. El Comité Olímpico elige a Tokio para organizar los Juegos de 2020 y desecha la candidatura española. El Príncipe pide mantener el ánimo alto. Y es verdad que esa fotografía se centra en los dos niños, pero una multitud en la puerta de Alcalá recibió con una grandísima decepción la noticia de quedarnos fuera en esa primera votación. También dice un editorial del diario ABC, Madrid hizo todo bien, pero al final no fue suficiente.
No fue suficiente.
Eso lo digo yo. Arantxa Quiroga, la presidenta del Partido Popular en el País Vasco, en una entrevista que concede al diario ABC, dice, me indigna que se cuestione el compromiso del Partido Popular Vasco contra ETA. Y en el suplemento especial que traen además sobre empresas, hay una encuesta que hacen para el diario ABC que dice que los grandes empresarios piden que no paren las reformas.
Muy bien, hablando de empresa, en el ABC hoy, además de forma gratuita, vas a tener pues lo que es todo un obsequio que puede venirte muy bien para tu futura empresa, para la empresa en la que trabajas ahora mismo, para si vas a montar una empresa, si eres autónomo, emprendedor, etcétera, etcétera. A ver, cuéntanos, Miriam.
Es un curso de emprendimiento y de gestión empresarial desde hoy y hasta el 19 de diciembre, en un total de 75 entregas. Es un curso que está avalado por el ESIC y nos trae herramientas, como tú dices, Roberto, para elaborar, por ejemplo, un plan de empresa, si tenemos una empresa, para analizar la viabilidad de un negocio, si es que lo queremos poner en marcha, o para gestionar de manera más eficiente una empresa que ya tenemos. Es un curso orientado a los profesionales, que les ofrece la posibilidad de ampliar y también de actualizar sus conocimientos sobre gestión empresarial y para todos estos emprendedores que quieran iniciarse en el mundo de los empresarios, ¿no? Los materiales, por un lado, son 15 libros que se van a entregar cada viernes al precio de 6,99 euros. Cada viernes al precio de 6,99 euros. Y uno de esos libros, por ejemplo, es el de apoyos y subvenciones a la empresa, de Rocío Samino, que es doctora en ciencias económicas y también en ciencias empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos. Estuvo en la tarde, charló con Ramón García y nos contó algunos trucos que son necesarios para ser empresario.
Sí que es verdad que últimamente las subvenciones y las ayudas que dan las administraciones públicas han disminuido considerablemente debido a la crisis, pero todavía existen. Es más complicado acceder a ellas, pero teniendo una buena planificación sí que es posible conseguirlas. Lo que no se puede tener, lo que no se puede hacer es intentar conseguir una subvención de manera improvisada.
Bueno, todo hay que planificarlo y gracias a este curso seguro que se planifica bien. Además de los 15 libros, 60 CD-ROMs que se entregan de manera gratuita de lunes a jueves. Todo esto es el material, pero el curso ofrece además apoyos gestionados por ESIC. ¿Y en qué consisten esos apoyos? Pues por un lado son foros empresariales online para conocer casos prácticos de emprendedores o de empresarios. Por otro lado son webinars, que son esos seminarios online dirigidos a emprendedores. Y eso sí, para todos aquellos que sigan el curso, desde hoy y hasta el 19 de diciembre, un examen final y, si lo aprueban, un certificado de SIC para todos aquellos que pasen con nota o sin ella, pero que aprueben este curso de emprendimiento y gestión empresarial.
Como para no perdérselo. Hoy viene gratis, ¿eh?
Hoy
con
viene
el
gratis,
diario ABC.
El
no
CD
te lo pierdas.
Viene gratis. Y el libro.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda, de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da.